Bueno, estamos charlando en la radio de la universidad en este momento del Congreso de Filosofía y Geopolítica. A mí se me ocurre que el escenario de la muerte de Fidel ha condicionado los paneles. Está Jorge Rachid, que acaba de terminar su panel, y está Alicia Castro, a quienes les agradecemos. Alicia está por empezar ahora un ratito en panel, así que vamos a ser breve, pero entiendo que sin duda sustancioso. Es una marca en la historia de los tiempos, la muerte de Castro, la muerte de Fidel Castro, que deja como símbolo inicial para nosotros la dignidad, ¿no? El término creo que uno encuentra a la mano es cómo sostener contra viento y marea a un pueblo, una revolución y proyectarla en el tiempo con la cantidad de fenómenos de saludos, de amigos que uno ve que ha tenido Cuba, a veces para muchos inesperados, porque además ha tenido toda la vida mala prensa de la prensa hegemónica. Una reflexión, Alicia, sobre este día, y ya que estamos en un congreso de filosofía, la marca que deja la muerte de Fidel Castro, o la vida, mejor dicho, de
bueno,
Fidel,
lo, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que es una alegría estar acá, ¿no? Y la alegría creo que es el sentimiento más serio del que podemos disponer, y es una alegría porque justamente hubiera sido muy malo pasarnos cada uno nuestro día de duelo en la casa. Ajá. Así que es bueno, y es saber que estamos además siguiendo las enseñanzas de Fidel, que estamos acá reunidos para seguir batallando, para seguir dando lo que él llamaba la batalla de las ideas. Uh-huh. Y una breve cita de algo que él escribió cuando dice: pronto deberé cumplir 90 años, nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, sino capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás, a todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. Creo que este es un resumen de la lección que nos deja. Uh-huh. Fervor y dignidad, ¿no? Fervor y dignidad. Moral y luces, como le gustaba decir a, uh-huh, a Simón Bolívar. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos en un momento crítico en América Latina, como está muy claro. Hemos pasado de una década donde se configuró una instancia extraordinaria de unidad regional, de unidad política, en vistas a hacer crecer una unidad económica. Uh-huh. Fidel lo llegó a ver, por suerte. Fidel llegó a tener un hijo político en Hugo Chávez. Uh-huh. Y yo estuve muchos años en Venezuela como embajadora, claro, y claro, además, antes de ser embajadora, ya me sumé a la Revolución Bolivariana. Uh-huh. Así que tuve la suerte de ver y de impulsar desde los lugares que me tocaron esa extraordinaria gesta de unidad sanmartiniana, bolivariana, que había sido pensada hace 200 años y había sido soterrada. Y digo que Fidel lo llegó a ver porque se constituyó a fin del 2011 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que son 33 países con 600 millones de habitantes, 20 uh-huh, millones de kilómetros cuadrados, primer productor de alimentos del mundo, tercer productor de energía del mundo, con todos los recursos humanos y materiales que podemos desear, necesitar, uh-huh, intercambiar. Es decir, alejarse de la forja de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños no solo es desacertado desde el punto de vista político, que es lo que está haciendo el presidente Macri, uh-huh, sino que es una estupidez económica. Ajá. De modo que creo que este es un momento para repensar cómo hacemos para fortalecer, a pesar del gobierno de Macri, a pesar del gobierno de Temer, cómo hacemos para fortalecer cada uno desde distintos niveles y posiciones esa unidad regional que es la única capaz de impulsar verdaderamente la soberanía política y la independencia económica.
Estoy pensando, Jorge, que sí vale la pena reflexionar en un congreso de filosofía, incluso tomando la frase de Alicia, de encontrarnos, de esta cuestión de debatir, de vernos las caras en este escenario de un mundo cambiante, ¿no? La sorpresa de Trump para muchos en los Estados Unidos y la muerte de Fidel hoy, ¿no? Está bien, entonces, analizar, tener un diagnóstico y ver cómo el campo popular recupera este espacio que en un año la Argentina ha tratado de salir del escenario en forma abrumadora, ¿no? Como hemos venido castigados como pueblo, como sociedad.
En realidad, lo de Fidel, hay un viejo dicho que dice que hay hombres que no mueren nunca, ¿no? Y a mí me parece que esa es una definición, porque este congreso, en esta universidad y con el peronismo militante y con los paneles que ha abierto, realmente es la muestra de que el pensamiento profundo de Patria Grande, que nombraba Alicia, ese pensamiento americano siempre negado por el imperio en su intento colonizador, ese pensamiento que tiene padres fundadores en Bolívar, en San Martín y en Artigas, yo lo agrego a Artigas, digamos, porque me parece que son los que pensaron la Patria Grande, los que fueron capaces de hacerlo, y nos reencontramos entonces en los últimos 15 años con que este Fidel vivo tiene la garantía de un UNASUR primero y una CELAC después, que permite ver concretados sus sueños con otras fórmulas, con otros mecanismos, como hacen los pueblos. Los pueblos lo hacen como pueden, no siempre como quieren, pero se recupera una conciencia americana, profunda, morena, criolla, esta que expresaba también Chávez en sus primeros discursos, siempre lo expresó, que viene del fondo de la historia, viene de Vasconcelos, viene de Rodó, viene de Rubén Darío, viene de Martí, viene de Manuel Ugarte, viene del peronismo, de Kusch, ¿no es cierto?, de La Riega, de Fermín Chávez. Ese pensamiento que siempre fue enterrado, como fue enterrado la posibilidad de que América Latina tuviese capacidad de formular filosóficamente e ideológicamente doctrinas ajenas a la visión eurocentrista. Y esto me parece sustantivo, porque Fidel marca un hito de la historia, como lo marcó Perón en otra época, un hito de la historia muy fuerte, porque brinda la posibilidad de poder transitar la historia desde una mirada siempre de la política internacional, siempre ubicado del lado de los pueblos, y que lo lleva a transitar en un mecanismo que es muy americano, que es la solidaridad. Y yo creo que ahí es donde, por lo menos, yo creo que esa solidaridad expresada en los médicos, por ejemplo, esa solidaridad expresada con sangre cubana en Angola, esa solidaridad expresada en el refugio de nuestros compañeros perseguidos y sus familias, las familias de desaparecidos, esa acogida, digamos, del pueblo cubano, que además hizo del Che Guevara una figura emblemática para todo el mundo. A mí me parece que Fidel transitó la vida dejándonos un legado que no va a morir, porque en realidad es parte del pensamiento profundo americano, y quizás, a lo mejor, en los tiempos, el pensamiento eurocentrista, el pensamiento europeo, nos permita ver que empiezan por primera vez en la historia a respetarnos, cosa que en el colonialismo, el cipayaje, lo que está sucediendo hoy en la Argentina, pretende borrar de la memoria de los pueblos.
Está muy claro eso. Pensaba que casi era hasta lógico y esperable que haya festejos en Miami, los ha habido todo el tiempo de estos cubanos.
Bueno, uno se puede imaginar cómo puede reaccionar Macri y Michetti, que son amigos de todo el gusanaje internacional, de todos los contrarrevolucionarios del mundo, hacen campaña en contra de Chávez, han pedido la expulsión de Venezuela del Mercosur, no han reconocido la presidencia de Venezuela, en fin. Uno se puede imaginar que los festejos de los neoconservadores o de los viejos conservadores, lamentablemente no solo está en Miami, sino que me lo imagino, como no me lo imagino, no quiero pensar demasiado en Macri, pero no me lo imagino en un día. ¿Qué puedo decir? Es alguien que tiene tan poca reflexión, y además que hacen tantos traspiés en materia de relaciones exteriores, ¿no? Todos han sido traspiés. Vos recién decías que Trump fue una sorpresa. Bueno, Trump, en el caso de Macri, su sorpresa es ignorancia, ¿no? Y sobre todo haber hecho campaña por Hillary Clinton y haber sacado fotos, etcétera. Eso es algo que un jefe de Estado no hace. Luego, en sus relaciones, hoy vamos a hablar de esto seguramente, porque vamos a hablar de hablar de Fidel y hablar de geopolítica es hablar de soberanía, de los principios, las bases de nuestra soberanía.
Sí.
Digamos, si vemos la defensa de la soberanía en Malvinas como una metáfora de la defensa de la soberanía argentina, vemos que la han entregado, porque el 13 de septiembre firmaron un acuerdo por el que se comprometen a relevar los obstáculos para la explotación de hidrocarburos de pesca y de navegación. Y te lo digo porque he sido embajadora en el Reino Unido, es el lenguaje calcado, plasmado hasta en las palabras, traducido literalmente de la pretensión británica. Cuando a mí me preguntan quién hace la política de Macri y de Malvinas, yo contesto sin lugar a dudas, los británicos.
El Foreign Office, ni más ni menos. Bueno, pero a ver, con un costado, yo quiero siempre ponerle una mirada optimista a este asunto, porque escuchaba desde la lamentablemente salida del aire de Telesur, del aire directo, pero todavía se lo puede ver por cable, a una generación de cincuentañeros en La Habana, hablando con una dignidad de los procesos internos y de esto que decías vos, había en nuestros países o en Brasil mismo médicos que se negaban a ir a atender en la Amazonia, en la selva y demás, y los médicos cubanos fueron a Angola, fueron también los maestros a alfabetizar. Este fenómeno...
Fidel fue el gran internacionalista,
claro,
¿no?
Claro.
El gran internacionalista. Él dice, el que no es capaz de ayudar a los demás no es capaz de ayudarse a sí mismo.
En el mismo momento que Mandela seguía estando en la lista de los terroristas peligrosos del mundo para los Estados Unidos, Fidel estaba asistiendo en la lucha contra el apartheid.
Bueno, también, y eso no es del siglo pasado solamente, ¿eh? Porque Obama, que a algunos les parece también tan políticamente tan correcto como Hillary Clinton, y la verdad es que son... desde mi punto de vista, criminales de guerra, incluso el Premio Nobel de la Paz, Obama, han devastado Medio Oriente y han originado la crisis de migración más grande que se conozca después de la Segunda Guerra Mundial. Obama ha hecho un decreto donde considera que Venezuela es un peligro inusual y extraordinario para los Estados Unidos de América. ¿Qué es eso si no una interferencia y una injerencia absolutamente intolerable en los asuntos de Latinoamérica?
¿Cómo se recuperan los pueblos de este proceso?
Yo siempre pongo el ejemplo de que los pueblos se recuperan a través de la lucha. Es decir, cuando lo derrotan a Perón en el 55, con solo 10 años de gobierno, pero habiendo sentado las bases en lo económico-social, con los planes quinquenales, en lo institucional, con la constitución del 49, primera constitución latinoamericana, habiéndole dicho que no al Fondo Monetario Internacional en el año 51, promoviendo un congreso de filosofía. Es decir, el pueblo reacciona pensando siempre en cómo recuperar esa conciencia que ya se creó. La conciencia nacional, que viene creada desde los albores nuestros, desde antes de ser patria, a mí me parece que esa conciencia va encontrando en los diferentes capítulos de la historia quienes lo representen. Y así como fue Perón y después fue Néstor y Cristina acá, a nivel latinoamericano, esta conciencia de patria grande también permanece. No fueron 15 años que van a ser arrasados por el enemigo. El enemigo va a plantear, obviamente, un borramiento de la memoria. Va a intentar un proceso de colonización, va a intentar, como está haciendo la Argentina, desmontar estructuralmente aquellos avances y derechos que se lograron en 12 años de gobierno nacional y popular, y va a intentar someter, obviamente, a los pueblos latinoamericanos. Ahora, yo digo lo siguiente, el mundo también está más allá de Latinoamérica, y esto lo advertía Perón en el 1 de mayo de 1974, en su famoso documento Modelo Argentino para un Proyecto Nacional, donde decía tres cosas. Primero, el mundo del futuro va a discutir desde el continentalismo. Hoy lo está haciendo. O países continentales como Estados Unidos, Rusia, China, India, o continentes, bloques continentales. Y esto lo entendió América Latina. Y se hizo años después. Segundo tema, van a venir por los recursos naturales, con nosotros o sin nosotros. Esto lo dijo Perón. Y van a venir por un área crítica como el agua dulce. Bueno, las tres bases norteamericanas que hoy quieren instalar en la Argentina tienen que ver con eso. El agua dulce en la triple frontera, desalojar a todas las empresas armadoras en Ushuaia para hacer de ahí una base militar con tres objetivos: controlar los pasos interoceánicos, poder explotar Antártida el día de mañana y explotar la plataforma continental Malvinas, donde ya Shell anunció que deslocaliza sus plataformas en el Mar del Norte y las trae para acá. Y la tercera es un tema no menor, que es el litio. El litio, sí, y la detención de Milagros Sala, que no están desligadas entre sí.
Les agradezco estar en la radio. Quisiera quedarme charlando toda la tarde.
Sí,
pero
yo solamente una cosa, que cuando sí digo las bases en el futuro, recordemos que tenemos una base a 560 kilómetros de Río Grande, sí, las claro, Islas Malvinas, que claro, tiene 1.500 soldados, uh-huh, buques de guerra, aviones de combate, portaaviones,
y tanques, sustrayendo las riquezas también, ¿no?
Claro, y hasta un submarino nuclear. Digamos, nosotros tenemos ya una base.
Una base ofensiva.
Una base muy potente. Al sur de nuestro continente, en la confluencia de los dos océanos, y con un gobierno que no tiene ahora una conciencia nacional. O sea que recae sobre espaldas no solo de dirigentes políticos, sociales, estudiantiles, sindicales, digo que los veo un poco dormidos a mis uh-huh compañeros,
sí,
sino sobre las espaldas del pueblo, reflexionar cómo recuperamos una patria soberana.
Alicia, muchas gracias. Jorge, lo mismo.
Muchísimas gracias a vos. Gracias.